pensando que uno tiene sobre el poder, sobre la vida y sobre la muerte, sobre el más acá y el más allá, en el fondo no es, y así lo conocía a este Herodes, sino un simple virrey, un mandado de Roma, que no tenía mayor autoridad, pero quería dársela delante de su pueblo y delante de su gente, y aunque dice cautamente en otro momento del Evangelio que él admiraba al Bautista. El Bautista estaba en el desierto predicando un bautismo de conversión, de una vida según Dios, según la ley, pero él personalmente, y esto es muchas veces la realidad de la vida, lo que uno piensa, los principios, la verdad, los valores, y otra cosa es la realidad de cada día. Este virrey, este hombre, creyéndose más que nadie, estaba viviendo en la incoherencia y en la contradicción. Y el Bautista, como profeta, como hombre de Dios, estaba llamado a denunciar la mentira, la falsedad, la vida desordenada, y fue eso lo único que hizo. Un día, con motivo del cumpleaños, dice el texto, de una manera muy sucinta, por tanto nos imaginamos a todos los combinados, los más importantes, la gente ante la cual él tenía que demostrar que era más que nadie. Y la hija de su no mujer, la mujer de su hermano, con la que él estaba conviviendo, entonces hizo el baile, si conoce, no lo dice el texto, siete velos. Tanto le gustó a Herodes que, llevado de la pasión, llevado de las ínfulas que no tenían sentido ninguno, le dice ante todo, convidados, como reconociendo la valía de la joven, la belleza de la joven, el arte de la joven, le dice, pues ahora pídeme lo que aquí no sabía. Que precisamente Herodías estaba obsesionada, preocupada con las palabras que Juan el Bautista siempre sabía dirigir. Tantas veces hemos visto en los cuadros, en la pintura, esta imagen impregnante en la cabeza del Bautista. Es una de las imágenes bíblicas, curiosamente, de la narración del Nuevo Testamento, aparte de la cruz, evidentemente, el nacimiento de Jesús, muy representadas en el arte. Y se ve que ya le ha prometido que hasta la mitad del reino, que ella le ha pedido simplemente es la muerte del Bautista. ¿Qué nos quiere decir a nosotros en esta mañana este Evangelio? ¿Qué creo yo que nos puede decir esta mañana este Evangelio? Pues yo diría que de una manera muy breve, dos o tres cosas. Primero, que la palabra de Dios no es el profeta, no es el cura, presbítero, el predicador, bien o mal que lo haga, es la palabra de Dios la que nos acusa, la que nos denuncia, la que nos dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por tanto, la necesidad siempre de estar atentos, escucharla y conformar nuestra vida a esa palabra. Porque si no, después vienen estas contradicciones, estos sinsentidos, estas amarguras, parece ser que luego, en esto ya es mucho de narración y de leyenda posterior, que este hombre vivió siempre, toda su vida, igual que el día, obsesionado por aquello. En segundo lugar, se nos invita evidentemente a respetar siempre la vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién son los hombres? Desgraciadamente así ocurre tantas veces. Para disponer de la vida, ya no me refiero de mandar matar o no mandar matar, hoy gracias a Dios en ese sentido la cosa ha cambiado mucho, pero no la pueda dirigir de un modo o de otro. La libertad de los hijos de Dios es siempre lo más hermoso. Para la libertad nos engendró el Señor. Para la vida libre, en el sentido de conforme a Dios, nos engendró Jesús en el Evangelio. Y Pablo lo dirá de tanta forma, las distintas iglesias. Decíamos al comenzar la Eucaristía que de una manera especial la Iglesia actualmente, la liturgia del sábado, hace memoria de la Virgen. La orden, estamos también preparándonos para la fiesta de nuestro Padre Santo Domingo, y hemos dicho que no se trata solamente de volvernos a Él, de recordarlo para admirar su grandeza, sino también para una de las cosas hermosas que nuestro Padre Santo Domingo nos dejó fue el amor a la Virgen. Santo Domingo era devotísimo de la Virgen. Es cierto, no voy a ser yo aquí el que diga lo contrario, que la vida cristiana y la vida creyente y la vida de un dominico y de una dominica y de un laico es fundamentalmente cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra vida, su palabra, su luz. Él es nuestra guía, el intercesor, el mediador, el salvador, el redentor. Y puesto y dicho eso, no quita, a veces pensamos que no es tan importante. Sí es muy importante el amor a la Virgen. ¿Quién ha dicho que no? Importantísimo. Lo voy a decir tan fundamental como Jesucristo, ya ha dicho que no. Pero sí. Testimonio de los santos, en este caso hoy recordamos a nuestro Padre Santo Domingo en esta, diríamos, en este aspecto, en este perfil. Santo Domingo era devotísimo de la Virgen. Cuando está en Trulla, comienza Trulla en el sur de Francia, donde se va a fundar la orden, curiosamente, como saben muy bien, que ya lo saben perfectamente, que Santo Domingo funda antes, diríamos, le da cuerpo y vida a las monjas que a los frailes. ¿Por qué sería? Y se dice en las narraciones, en las leyendas, en las biografías primeras, sobre todo la del Beato Fernán de Sajonia, que cuando iba a predicar a nuestro Padre Santo Domingo se encomendaba siempre a la Virgen. Antes de comenzar el sermón, antes de dirigirse al pueblo, antes de hablar de Dios, antes de hablar de su Hijo Jesucristo, se dirigía a la Virgen y le encomendaba su tarea. Pero es que dice que al final, al terminar el sermón, entonces no ocurría como ahora, que la misa está estructurada de esta manera, era diferente. Se tocaba la campana, se reunía la gente, los campesinos de aquella aldea, y venían a escuchar al predicador. E inmediatamente que había terminado de predicar, dicen que lo hacía siempre con mucha gracia y con mucho gusto, dice que siempre reunían mientras tocaban la campana para darle gracias a la Virgen y rezaban el Ave María o otra devoción a la Virgen para que la palabra que él había predicado llegara al corazón de los hombres, los convirtieran al Evangelio y fueran más cristianos. Así que Padre, curiosamente, tanto al iniciar el sermón como al terminar, se encomendaba a la Virgen para que ella, que había sido la que nos había dado la palabra es el Verbo, la palabra es Jesucristo, pues él tenía la misión de predicar la palabra, que la palabra del Evangelio, que la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento llegara a la gente, o sea, entregar la palabra, dar luz a la palabra. Ayúdanos a que esta palabra que vamos a escuchar, a esta palabra que es salvación y vida, llegue a nuestro camino. Por no hablar en el momento ahora, evidentemente, en otra novela. Si el Padre quiere, en otra novela, contigo, en el Rosario. Este año no puede ser, tengo que ir a predicar a Murcia. En otro año, contigo del Rosario, predicaremos a la Virgen del Rosario. Nuestro Padre era tan devotísimo de la Virgen, ahí lo refiero a la Revolución, hay dos, vamos a llamarlo, dos narraciones que recogen a su vez dos visiones. Ya he dicho del primer día que todas estas cosas que sabemos del Día de los Santos, de la Edad Media, están, hay una base de verdad y luego también diríamos mucho adorno, ¿eh? Mucho adorno, pues, para que llegara al pueblo, mucho adorno para que se quedara a la gente lo que se quería comunicar. Ustedes saben que uno de los títulos que tiene esta orden es que es la Orden de la Virgen, los frailes y las monjas de María. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos diciendo, por la devoción, por el cariño, por el amor, desde su padre a la Virgen. Recogen los primeros biógrafos de nuestro padre una visión, vamos a llamarle así. ¿Cuántas veces la Biblia dice, y tuvo una visión? Es una manera de decir un sueño, es una manera de un poco como de circunscribir la realidad a algo que se nos escapa y entonces se relata como un sueño. Nuestro padre Santo Domingo había tenido una visión según la cual, dice su biógrafo, que vio en la noche a tres hermosas mujeres que iban pasando por donde estaban los frailes descansando, y si una llevaba el acero, otra llevaba el hisopo y la otra iba bendiciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue aquello? Pues es una manera de que nuestros padres, estos son mis hijos, que mañana de mañana se levantarán para alabarte, para bendecirte, para predicar, para vivir el Evangelio, para llevar consuelo a las almas, bendícenos, protégenos. Y de ahí nació, pues, la hermosa costumbre de todas las noches, al terminar las completas, no sé si la han visto alguna vez aquí con las hermanas, no sé si la priora o la hace de semana, va bendiciendo, asperjando a las monjas con agua bendita. La Virgen protegiendo a la orden. Nuestro Padre poniendo la orden bajo el amparo de la protección de la Virgen. Y una segunda visión, termino. Dice que una noche estaba Santo Domingo, tú lo cuentas con los biógrafos, estaba muy triste, le dio por llorar muchísimo, le dio la talla entera. ¿No ha pasado a veces a ustedes también que estaban medio tontos y empezaron a llorar y me está pasando a mí? ¿Por qué lloraba? Dice, porque había tenido otra visión y veía a la Virgen con un amplio manto, imagínense esos mantos que lleva nuestra Virgen que procesiona, y debajo del manto, asomando la cabecilla, frailes y monjas de todas las órdenes habidas por haber, franciscanos, benedictinos, de todas las órdenes, carmen, no había ni un dominico. Claro, el pobre le dio por llorar muchísimo. Y se le acerca a Jesús. Dice, ¿por qué llora de mí? Más llorado todavía. Porque no veo junto a la Virgen, bajo el manto de la Virgen, no veo a nuestro hijo de mi otro. Dice que la Virgen hizo así con los brazos. Allí, los frailes y las monjas, estaban todas las que ya salían de esta casa ya trajeron todas, bajo el manto de la vida. Se puede ser más ingenuo, si queréis, hasta más infantil, y de repente también, esto no es teología, esto es esa devoción popular, es ese cariño a la Virgen, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Yo tenía una abuela que era devotísima de la Virgen. Todas las noches me hacía rezar el rosario. Y me acuerdo que en verano, cuando íbamos al cine de verano, pues ya volvíamos a preguntar, nos poníamos a rezar, y claro, era chiquillo, que nos quedábamos medio dormidos. Y entonces yo veía y decía, pues si nos vayamos al segundo misterio, como estamos todavía otra vez, porque se estaba ahí dormido y continuaba otra vez por el segundo misterio. Bueno, es ese manera de transmitir el amor y el cariño a la Virgen, que esta orden, gracias a Dios, pues no solamente. sido consciente de la herencia dominicana. Y digo esto, yo sé que estoy hablando a personas tan cercanas a la orden, a esta fraternidad.